bienvenidos a todos. Sobre todo, feliz año nuevo. Y es que después de tanto trabajo, por fin estamos aquí y nada mejor que comenzar nuestro programa con nuestra primera entrevista. Marga, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, y es que Marga es del el equipo directivo de A ver qué sale hoy, el programa en el que estamos emitiendo. Y por eso quiero que me cuentes un poco qué es Radio Edu y cómo surge Onda Siete Sillas.
Pues Radio Edu es uno de los proyectos de innovación que están dentro del programa Innovate de la Junta de Extremadura. Y Onda Siete Sillas surge, pues, sobre todo María Ángeles Jiménez, que es nuestra L, quiere meterse dentro del proyecto y empieza a hablar conmigo de cosas. Entonces, a mí que también me gusta mucho el tema de la radio, surgió la idea eso, en un café. Después hablamos con Enrique Paz, que es uno de nuestros profesores de realización, y en base a esa idea dijimos, venga, hacia adelante. Y este curso, pues empezamos con Radio.
Supongo que no habrá sido fácil coordinaros entre vosotros, pero sobre todo quiero saber si hay más gente dentro de esta junta o solo sois los que acabas de nombrar.
A ver, en principio nos dirige María Ángeles. Entonces, Enrique se encarga, junto con sus alumnos de realización, de la parte técnica y de la producción, y entre los tres vamos buscando contenidos. Y luego mi parte es, porque yo soy informática, entonces yo me encargo de las redes sociales, de la página web, y así más o menos nos vamos coordinando. La verdad es que entre ratitos que vamos sacando y en una hora que coincidimos los tres vamos hablando, pero sobre todo esto requiere participación de todos los alumnos.
Efectivamente. Y sobre todo quiero también preguntarte, ¿cómo habéis constituido el primer programa para que nosotros estemos aquí? ¿Cómo ha surgido esta idea?
Pues esto ha sido un proceso, la verdad es que bastante largo. Nosotras, sobre todo María Ángeles y yo, no teníamos mucha idea, pero como Enrique es una máquina de esto, pues empezamos, primero se buscó el logo, el nombre del programa, entre los alumnos fueron participando, carteles, promoción, y ya empezamos pues un poquito con los reportajes que se han ido elaborando hasta el día de hoy, que ya grabamos por fin nuestro primer programa.
Pues hoy también nos acompañan los chicos que nos han hecho el logo, o sea que hoy tenemos un programa cargado de emoción. Bueno, Marga, estamos aquí por fin. ¿Tenías una idea preparada ya para este programa piloto?
La verdad es que no, sobre todo lo que queríamos era que la gente se implicara en esto, que sobre todo los alumnos, profesores, la comunidad educativa, y que fuera algo diferente. Entonces, por esa parte está la parte de que todos pudiéramos escucharlo, que pudiéramos verlo. Así que simplemente era un poquito una lluvia de ideas entre compañeros y los alumnos, que la verdad es que trabajan muy bien, pues lo hemos ido elaborando un poco. No sabía muy bien cómo iba a salir, pero la verdad es que es un proyecto muy ilusionante.
Yo creo que con todo lo que has dicho, esto también tiene algo de parte educativa, porque Radio Edu. ¿Cómo crees que para los alumnos sea educativo?
Buah, pues es que este proyecto al final lo que hace es unir todas las competencias que se van trabajando dentro de clase, en los diferentes niveles educativos, no solo el lingüístico. Además, se trabaja desde una metodología práctica, desde el principio, desde pensar la idea, elaborar el reportaje, las preguntas. Al final es algo integrador y me parece que es una manera de conseguir un aprendizaje significativo, porque ponemos en práctica todo lo que vamos conociendo, conocemos nuestra realidad y se la contamos.
Pues maravilloso. Quiero que me cuentes también alguna anécdota que os haya pasado al organizar este programa.
Pues no sé qué contarte. Al principio, pues para las redes sociales, por ejemplo, creamos las redes sociales y Facebook, como ahora tiene que reconocer la cara, nuestro logo no lo reconoce. Así que no tenemos Facebook, solamente tenemos Instagram y...
Fíjate.
Y Twitter.
Bueno, Marga, pues te doy las gracias por haber estado con nosotros en este primer programa y enhorabuena por este espacio que habéis creado.
Enhorabuena a vosotros, a ver si lo disfrutamos mucho y la gente se va apuntando.
Perfecto, pues muchas gracias.
A ti.
Bueno, y esta ha sido Marga, nos ha acompañado en nuestra primera entrevista y continuamos con el programa. Bueno, bueno, ¿y qué mejor padrino para nuestra radio que Antonio Gil, un icono del cine extremeño? Y es que no solo detrás del objetivo, sino como director, guionista y productor. Bienvenido, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Bien hallado.
Bueno, pues hoy quiero que me cuentes un poco sobre ti. ¿Cómo empezó tu trayectoria, Antonio?
Uf, uno cuando se tiene que empezar a pensar que cómo empezó la trayectoria ya son muchos años. Pero mira, empezó precisamente aquí en Mérida, en el año 87, cuando entre otros socios y yo montamos lo que fue la primera productora de producción audiovisual en Extremadura. En aquella época todavía, digamos, esto era un barbecho audiovisual, que es como yo suelo decir. Y bueno, yo estaba en Madrid, estábamos un poco, bueno, preparándonos un poco también para todo el tema audiovisual y todo esto. Y bueno, decidimos montar la productora aquí para empezar a trabajar desde aquí, ¿no? Porque a mí, bueno, a mí me gustaba vivir aquí y si tienes la oportunidad de vivir donde tú quieres y además poder desarrollar tu profesión, pues era ideal. Entonces arrancamos desde ahí con una productora que se llamaba Iris Ajax, que nos dedicamos precisamente a cubrir todo lo que tenía que ver con el sector audiovisual, o sea, el empezar a que las empresas, las instituciones y todo esto empezaran a utilizar el audiovisual como medio para difusión o para como herramienta educativa, etcétera, etcétera.
¿Y años después tú ves que se ha producido ese cambio?
Bueno, después de 32 años creo que más o menos de estar en este sector, sí que se ha producido un cambio, o sea, desde entonces ahora no solamente nacieron más televisiones, más productoras, en este caso gente inquieta, creativa y con mucho talento que tenemos en Extremadura para poder desarrollar producciones audiovisuales, sino que además también, bueno, nació la propia televisión autonómica y una serie de producciones y una serie de acontecimientos que han dado que ahora mismo haya productores extremeños que, bueno, están en lo más alto, ¿no?
Claro. O sea, y bueno, a ver, has dicho que empezaste tu pasión por el cine y ¿cómo surge sobre todo crear la productora aquí? Porque no querías irte fuera, como has dicho.
Sí, bueno, tengo que apostillar una cosita. Realmente a mí me surge todo esto también porque vengo de familia que tiene que ver mucho con la imagen. Mi padre es fotógrafo. Entonces, quieras que no, cuando uno nace oliendo a revelado, que esto ya no sé si sabéis de qué estoy hablando.
Sí, por supuesto.
Del negativo de 35 milímetros, todo esto.
Sí.
Quieras que no, ya de alguna manera te queda marcado. También te queda muy marcado, es algo que yo digo muchas veces también a todo el mundo que se quiere dedicar a esto, el ver mucho cine. Yo recuerdo las dobles sesiones en mi pueblo, yo soy de Montehermoso, de un pueblo de la provincia de Cáceres, donde todos los domingos íbamos a ver las dobles sesiones de cine, ¿no? Yo creo que eso también te queda ahí muy marcado y quieres siempre contar historias. Yo siempre digo que yo soy un contador de historias que utiliza una serie de medios para contarlas, ¿no? Un escritor escribe libros, yo lo hago a través de una cámara.
Y una pregunta, ya que estamos en el mismo gremio, ¿cuál fue la película que te marcó para empezar esa andadura?
Eso es una gran pregunta, pero mira, cuando yo era pequeñito, a mí hubo una serie de películas que me marcaron mucho, que fueron los Spaghetti Western, la trilogía del dólar, famosa de Sergio Leone, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo. Bueno, ese tipo de western, en mi época por lo menos, era de lo que más se solía ver en estas dobles sesiones. Y sí me ha marcado hasta cierto punto, porque muchas veces cuando incluso tú estás preparando un rodaje, o de hecho, bueno, no tengo que irme muy lejos, porque el año pasado precisamente hice, en este caso como productor, un rodaje La Higuera, que no dejaba de ser un western que rodamos en Garrovillas, ¿no? O sea, hasta cierto punto sí que todo ese tipo de cine que vas viendo de grandes directores, grandes productores, grandes producciones o un estilo de cine concreto sí que te marca a la hora de luego desarrollar tu propio trabajo. O sea, que
pues
es importante.
Mira que te me has adelantado, porque te iba a preguntar precisamente por La Higuera. Sí, que... Así que nos contases un poquito de qué trata, porque también te hemos visto en Cine Inédito.
Sí, bueno, en El Inédito soy uno de los socios fundadores del Cineclub Forum, entonces,
¿sí?
De lo que ya no haya aparecido por algún sitio, yo creo. Y bueno, este año he tenido el placer, además, de recibir el premio Miradas, que la verdad es que agradecí mucho al festival. Y efectivamente, lo que me decías en este caso, con La Higuera, fue un cortometraje, en este caso, que he coproducido con una productora catalana,
sí.
que tal y como está el panorama podemos demostrar que se pueden hacer trabajos perfectamente.
Hombre, yo creo, sobre todo contigo.
Y sobre todo desde la cultura, ¿no? El hecho de poder plantear que puedes trabajar con otra gente, en este caso a mí me apetecía mucho trabajar con otras productoras de otras autonomías, y fue con Miquel Mas, que es además el director de La Higuera, con el que, bueno, me estuvo comentando la posibilidad de hacerlo, me dijo que era un western, con lo cual ya no tuvo que convencerme demasiado. Y como te decía, bueno, lo rodamos íntegramente en Extremadura, se rodó en Garrovillas de Alconeta y Los Barruecos, que aparte de que se haya rodado Juego de Tronos,
pues la verdad que es un pasaje precioso.
La verdad es que como plató natural es impresionante. Bueno, toda Extremadura en general, hay para poder situar historias de todo tipo. Y en este caso, bueno, pues tuvimos ahí un equipo bastante considerable. Tengo que decir también que La Higuera es un corto un poco fuera de uso, o sea, inusual en cuanto a producción. Como yo le decía a mi socio en este caso de Cornelio Film, fue una superproducción, porque no es normal que un cortometraje lo planifiques para 6 días de rodaje,
la verdad que es muy poco
casi
tiempo.
32 personas detrás de la cámara, otros tantos actores además reconocidos como Pedro Casablanca, Marcel Borràs, etcétera, son actores, digamos, muy conocidos, por Pedro Casablanca sobre todo, que está en todas las series, en todas las pelis españolas, y que, claro, traértelo aquí está muy bien, pero tiene sus complicaciones. Y luego, sobre todo, una historia de época, como sucede en La Higuera, que es 1860-1880, donde transcurre, parajes de todo tipo, rodar con niños, rodar con animales, a caballos, ovejas, que no te quiero contar.
Totalmente,
todo lo que
eso
supone eso. Pero la verdad es que yo creo que el proyecto al final fue muy ilusionante, creo que el producto está ahí. Y bueno, mira, pues ahora dentro de nada, el día 19 de enero, estamos nominados a los premios Gaudí de la Academia de Cine Catalana, la verdad, y con lo cual, pues la verdad es que estamos muy contentos.
Ay, pues desde aquí te quiero ya dar la enhorabuena por esa nominación.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pues mira, hablando de festivales, quería, porque sé por un pajarito, que también te has presentado el catálogo Jara, y quería saber con qué...
¿Qué pajarito te ha dicho
eso? Yo misma, porque también me presento.
Muy bien.
Así que quería saber con qué corto te presentas y si nos puedes hablar un poco de él, ya que estamos un poco hablando de festivales.
Sí, pues mira, el corto ha sido uno que... Lo último que acabo de hacer antes de Navidad es que... es un proyecto muy interesante que me propuso CERMI, que sabes que, bueno, es la entidad que agrupa a todas las asociaciones de personas con discapacidad, que estoy muy involucrado también desde ese punto de vista, y también está el IMEX, el Instituto de la Mujer. Era un proyecto que ellos plantearon hacia el IMEX, en este caso, para tratar y visibilizar el tema de mujer, niña con discapacidad y violencia de género. Un tema muy duro, pero que yo creo que es muy desconocido también, y en este caso yo les planteé la posibilidad de no hacer un spot de televisión, que a lo mejor era la primera idea que se tenía, sino hacerlo a través de un cortometraje. ¿No? Yo creo que el lenguaje del cortometraje, todos lo sabéis, es algo que llega mucho mejor ahora mismo, entra muy bien. Entonces planteamos una historia que se llama Buen Día, que es como es una historia que transcurre en una mañana cotidiana de un día cualquiera, en una familia cualquiera compuesta por una pareja y una niña de 12 años, donde cuando esta niña se marcha, durante ese desayuno, en este caso la pareja masculina, empieza a tener una relación con, en este caso, su mujer, que además tiene discapacidad, de una manera donde empezamos a ver el lado oscuro, ¿no? Y yo creo que ahí intentamos reflejar esa violencia de género, que no tiene a veces que ser solamente física, sino psicológica, y con este cortometraje es un poco lo que ahora mismo estamos, de hecho estamos distribuyéndolo. Me llamaron del Jara para si me daba tiempo por lo menos a meterlo, a ver qué pasaba, y bueno, y ahí está, a ver qué pasa.
Pues
a ver
te
qué
deseo
pasa.
Toda la suerte, Antonio.
Igualmente.
Y espero que hayas disfrutado este ratito con nosotros y te doy las gracias por venir.
Nada, a vosotros, y que hoy os sigáis así muchas veces, si hace falta.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues pasamos a la siguiente sección con nuestro siguiente invitado. Bueno, pues estamos con nuestros siguientes invitados, con Carlos y Sergio. Bienvenidos. Bueno, y es que ellos son los creadores del logo de esta fantástica radio, y es que lo primero que os voy a preguntar es ¿cómo os contaron para hacer este logo?
A nosotros simplemente nos dijeron que íbamos a tener un trabajo valuable sobre hacer logotipo, y como coincidió justamente con la creación de la radio, nos propusieron eso, que intentáramos hacer una serie de logos por grupo y que el que más triunfara, el que más le gustase, sería el de la radio.
¿Cuál fue el proceso que elaboraste para llegar a este logo final?
Nosotros lo primero que hicimos fue crear como una idea de los participantes que éramos y hicimos bocetos dependiendo de la idea que teníamos cada uno y el que pensáramos que quedaría mejor.
O sea, prácticamente el logo que fuisteis creando no fue vuestra decisión final, sino que fuisteis paso a paso o teníais una visualización
previa.
Claro,
primero nosotros fuimos haciendo bocetos y fuimos viendo que algunas cosas pues no nos quedaban, que no nos gustaban básicamente.
Y cogimos entonces, las ideas en común, las que más nos gustaban en común, como por ejemplo que tuviera forma circular, que tuviera sello alrededor y poco a poco fuimos uniendo todo y acabó saliendo así.
No, pues la verdad que os ha quedado genial, pero quería que me contases también, ¿tenéis alguna anécdota de este logo? O sea, si os pusisteis de acuerdo, os peleasteis...
Sí, nos pusimos de acuerdo desde el principio.
Sí.
Sobre todo uno de nuestros compañeros que se llama Diego, que no está aquí, pero...
O sea, ¿en total cuántos sois?
Somos cuatro.
Sois cuatro, vale.
Faltan Diego y Fran. Y Diego es quien lo pasó a digital en un principio. El problema que tuvimos es que el logotipo es circular, pero no es circular, es un poquito de forma.
Vale, sí.
Porque es un atajo de teclado para hacer un círculo, pero el papel no era, no era cuadrado. Y luego cuando nos pidieron animarlo y todo, pues era un
teníamos más.
¿Y tuvisteis algún problema en ese momento para pasarlo a digital? O sea, pues contadme, ¿cómo lo pasáis a digital? O sea, contar para esa gente que no sabe.
Lo que hace la mayoría de la gente es una foto al dibujo en físico o lo escanea.
Sí.
Y se lo pone de fondo, en Photoshop normalmente.
Sí.
Y ya pasa a trazar sobre él distintos bocetos y por capa va eliminando lo que está en sucio y perfeccionando para hacer...
Sería como calcar una, un folio.
O sea, para alguien que no entiende podríais decir, ¿es fácil?
Sí, yo creo que es el dedicarle un poco. O sea, viendo que si no te sale bien, pues volverlo a hacer hasta que te salgas. No, yo creo que no hay dificultad.
Bueno, ¿y este es vuestro primer trabajo para algún proyecto que os proponen o habéis hecho ya otros proyectos?
A nivel de logos, yo sí tuve que hacer unos cuantos logotipos como trabajos de clase en bachillerato primero y luego también para alguna empresa que todavía no está en marcha con mi padre que se dedica a ello.
Yo también tuve que hacer un logo para una empresa que estábamos desarrollando.
Pues la verdad que os ha quedado perfecto el logo, pero es que vamos a ver también el proceso creativo del logo, así que os dejo con las imágenes.
El programa Tutoría Entre Iguales TEI consiste en la mejora de la convivencia y prevención del acoso escolar mediante la formación de alumnos tutores de tercero de la ESO y del programa de mejora de aprendizaje y rendimiento PEMAR. El TEI tiene la finalidad de ayudar a prevenir los posibles conflictos que puedan surgir entre los alumnos de primero de la ESO. El objetivo final es evitar que los alumnos que cursan este nivel vengan a clase con algún tipo de temor o desorientación. Los profesores implicados son principalmente los tutores de primero y tercero de la ESO y del PEMAR 2. El trabajo se realiza en horas de tutorías de este alumnado mediante actividades de cohesión, dinámicas de inclusión y autoconcepto.
El programa TEI reúne unas siglas, ¿vale? La T, la E y la I, que significa Programa Tutoría Entre Iguales, porque resulta que todos los alumnos de primero de la ESO que entran al centro van a tener un tutor, un alumno mayor, que en este caso son los alumnos de tercero de la ESO y de PEMAR 2, que van a encargarse un poquito de ayudarlos en los inicios del curso y en el transcurso del mismo. ¿Cómo lo van a ayudar? Pues prestándole toda la ayuda que necesiten y sobre todo pues preguntándole cada cierto tiempo cómo se encuentran, si tienen alguna dificultad, si necesitan alguna cosa. Entonces van a tener un referente no solamente en los adultos que les dan clase y en su tutor o tutora, sino también en un alumno, compañero de tercero, mayor que ellos, de tercero de PEMAR 2, que les sirve de referente para su día a día en el aula. Porque no podemos permitir que ningún alumno venga al centro con miedo, con preocupaciones, con tristeza, como eso no lo queremos y queremos evitarlo. Todos tenemos que colaborar para que esa situación no se dé. Entonces, no es importante, es importantísimo.
El alumno Luis, de tercero de la ESO, nos cuenta su experiencia en el programa TEI, como tutor y tutorizado.
Yo al entrar al instituto tuve unos conflictos con algunos compañeros que ahora mismo son muy buenos amigos. Mi tutor me ayudó, me ayudó a solucionar los conflictos y todo.
El alumno Rafa, de primero de la ESO, nos cuenta su experiencia en el programa TEI como tutorizado.
Sí, porque si tienes algún conflicto o algo, te puede ayudar o resolver los problemas.
Bueno, y es que como ya hemos visto sobre el programa de convivencia sobre la prevención y el acoso, y es que aquí tenemos tolerancia cero, por eso quiero dar la bienvenida a Eulalia.
Hola.
Bienvenida al primer programa.
Gracias.
Y es que quiero que me cuente, aunque lo hemos visto en el reportaje, un poco sobre el TEI o este programa, porque sé que se instauró en el 2002, pero ¿cómo nace este programa?
Nuestro centro no se instauró en el 2002.
No, por supuesto, sino el programa de convivencia.
Ah, bueno, de la importancia que de los centros hacia el programa. Vale. En nuestro centro llevó a la práctica hace 3 cursos. Uh-huh. Los profesores que formamos parte del claustro en ese momento comprendíamos que era necesario realizar alguna actuación. Uh-huh. Y para empezar lo que hicimos fue formarnos y recibimos un curso por parte del CPR para que al curso siguiente lo pusiéramos en marcha. Uh-huh. Y este es el tercer año que llevamos a cabo la iniciativa.
Perfecto.
Consideramos que es muy importante porque se necesita que todos seamos conscientes de la situación que se pueden dar en un centro educativo. Uh-huh. Y todos tenemos que estar formados, no solamente docentes, sino también alumnos, porque esa es la base principal de nuestro programa TEI, para detectar los posibles casos. Uh-huh. Y poder actuar y prevenir lo que es el acoso.
Bueno, bien, como tú bien has dicho, hay que informarse, hay que formarse. Yo sé que este programa tiene 3 pilares, que es como informarse, formar y prevenirlo. Pero, ¿cómo vosotros formáis a estos alumnos para que esta situación no se produzca?
Sí, como habrá salido en el vídeo, vosotros uh-huh. sabéis que hay alumnos de tercero de la ESO que son los uh-huh. alumnos tutorizados sobre los que incide sí. realmente el programa, porque esos son los que tienen una función muy importante uh-huh. en el desempeño de la misma. A esos alumnos se les informa primero a inicios uh-huh. de curso, las primeras semanas de septiembre, y a partir de ese momento ellos aceptan un compromiso de participar en él de forma voluntaria y comienzan unas sesiones que consisten en la formación de los mismos. Uh-huh. Nosotros les enseñamos a a que sean capaces de percibir y darse cuenta de situaciones que pueden suceder en el centro de forma cotidiana, que en principio no tiene por qué ser un acoso como tal, sino...
O sea, dentro de esta formación existen prácticas que tenéis con los
sí,
alumnos.
Sí, sí, por trimestre, todos los... Bueno, al inicio de curso, con los de tercero, es el comienzo, y luego cada trimestre tenemos una sesión. Hoy, precisamente, hemos llevado a cabo la segunda sesión, lo que sería la segunda sesión, formativa para los terceros, la primera en este trimestre. Para, más que nada para recordar lo que ya hemos trabajado en el primer trimestre.
¿Y solamente participan los alumnos de tercero o pueden participar otros cursos?
De forma más formal solamente son los de tercero, pero claro, aquí llevamos, este es el tercer curso que se ha implantado, los alumnos que están ahora mismo en cuarto de la ESO e incluso en primero de bachillerato ya han recibido esa formación.
Sí.
Entonces, de forma institucional con ellos no realizamos ninguna actividad, pero de alguna manera les solicitamos que no se desvinculen de aquellos alumnos a los que han tenido como tutorizado en ese curso anterior, y que se preocupen y sigan manteniendo ese contacto y que de vez en cuando pues les pregunte.
Y en estos años que vosotros lleváis, ¿se ha producido algún caso que puedas contarnos bajo vuestra experiencia?
A ver, caso como acoso como tal, no. Pero sí que se dan situaciones, se dan incidentes, que es lo que nosotros tenemos que actuar, porque cuando realmente hay acoso, ya el programa ahí no tiene nada que hacer, simplemente se pone en marcha un protocolo de actuación en el centro y entonces eso entra ya dentro de otro procedimiento y otra técnica. Nosotros lo que hacemos es prevenirlo. Nosotros, frente a situaciones de que un alumno se meta con otro, moleste o tengan alguna situación en la que haga sentirse incómodo a otro compañero, es cuando nosotros tenemos que saber discriminar esas situaciones y pararlas. Porque si no nos damos cuenta, no somos capaces de percibirlas, eso puede continuar y entonces derivar en verdaderos casos de acoso.
Efectivamente. Te quiero hacer una pregunta también muy personal. ¿Tú crees que se debería implementar en todos los centros de Extremadura? ¿O si alguno no lo tiene, implementaríais charlas?
En todos, yo creo que en todos tiene que haber algo, si no algo como el TEI, algún programa de mediación. De hecho, nos consta que en otros institutos hay programas de, le llaman mediación entre iguales. El nuestro concretamente es programa TEI, de tutoría entre iguales. Debe de haberlo, incluso no solamente secundaria, incluso en primaria. Nosotros sabemos que nuestro programa está implantado en algunos pueblos de la cercanía de Mérida y funciona muy bien. En ese caso son los alumnos de quinto los que tutorizan a los más pequeñitos de tercero. Y está bien porque ellos los conciencian de situaciones que pueden suceder, y si tú a ellos les das responsabilidad y capacidad de colaborar en situaciones del centro, pues mucho mejor, fortaleces valores.
Pues la verdad que me parece un programa estupendo y te doy la enhorabuena por esta iniciativa en el centro. Y muchas gracias por estar con nosotros, Eulalia.
A vosotros.
Y es que hoy también nos va a acompañar un pequeño que es amante de los huertos, así que os dejo con este reportaje.
El huerto IES Extremadura de Mérida está incluido en la red de huertos educativos de Mérida desde el curso 2016-2017. La responsable de nuestro huerto escolar es Eulalia Prieto, profesora de Biología y Geología. El programa consiste en utilizar el recurso de huerto como experiencia para el desarrollo de objetivos, entre los que podemos destacar fomentar hábitos alimenticios saludables y el respeto por la tierra y por la vida. La Red de Huertos Educativos de Mérida cuenta con la ayuda del Ayuntamiento. Una vez comenzado el curso, el Ayuntamiento envía a un grupo de trabajadores del Centro Ocupacional La Encina. El pasado 13 de noviembre, estos trabajadores visitaron nuestro centro y realizaron labores de preparación y plantación con ayuda de los alumnos. Moisés, trabajador del Centro Ocupacional La Encina de Mérida.
Mover la tierra para arear la tierra y después hemos cogido, hemos hecho unos surcos para plantar y después ya los muchachos empiezan a plantar. De plantas hemos traído con acelga, coliflor y cole, y cosas de esas. Regar, pues depende, es que ahora según cómo esté el tiempo. Si hace mucha calor, pues hace falta más agua, y si no hace calor, pues se rega menos.
El alumno Carlos, de primero de la ESO, nos cuenta los objetivos que persigue este programa de huerto escolar.
Los principales objetivos serían fomentar hábitos alimenticios saludables, fomentar el respeto por la tierra y por la vida, conocer los sistemas agrícolas, desarrollar el sentido de la implicación, responsabilidad y compromiso en la gestión de huerto. Y por último, fomentar actitudes de cooperación mediante trabajo en grupo, en la planificación de actividades y labores de huerto.
Rafa, de primero de la ESO.
Es una manera más divertida de estudiar, podemos bajar a ver el huerto y regarlo, recoger los frutos. Sí, yo antiguamente en el colegio que estuve tenía un huerto y participaba en él. Sí, mi abuelo tenía un huerto y ahora lo tenemos mi tito y yo y le ayudo a regar, sembrar, recogemos los frutos. Un huerto es un terreno con una tierra fértil donde podemos sembrar en pequeñas dimensiones plantas, semillas, ararlo, lo podemos luego recolectar las plantas, sembrar.
Bueno, pues nos encontramos con nuestro siguiente invitado y es que este joven es muy aficionado a los huertos. Hola, Rafa. Bueno, pues me ha dicho un pajarito que te encantan los huertos, ¿verdad?
Sí.
Pues quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta, ¿por qué nace esta afición?
Porque en mi familia teníamos un huerto que era de mi abuelo y ahora lo llevamos pues mi tío y yo y vamos todos los días a regarlo, a coger la hortaliza.
Muy bien, y yo creo que es un trabajazo mantener un huerto. ¿Cómo lo mantienes, aparte de esto que nos acabas de contar? O sea, porque supongo que será un proceso muy grande.
Sí, hay que echarle tiempo, hay que ir a regarlo.
Cuéntanos, o sea, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo harías tú en tu día a día?
Pues termino de hacer las cosas y voy al huerto. Yo agua, cojo las hortalizas. Voy, lo aro, le echo abono.
¿Cuánto tiempo dedicas a eso?
Pues una hora y media o algo así.
O sea que cualquier persona en su día, en un ratito libre, podría hacerlo.
Sí.
Bueno, tengo entendido también que colaboras en el huerto de tu instituto. ¿Eres la única persona que colabora aquí o tienes más ayuda?
No.
O sea, ¿no eres el único?
No.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo colaboran contigo tus compañeros?
Colaboran bien.
¿Y en qué te ayudan?
Pues en las cosas de los huertos.
Pero, por ejemplo, tú eres el que les dice, tú, tráeme el abono o vamos a echarle agua.
Sí, les digo que me acerquen el zacho o el rastrillo.
¡Ay, madre mía! Para la gente que no entendemos, ¿qué es un zacho? Cuéntanos, ¿qué herramientas utilizas?
Utilizo los rastrillos, el zacho, la rodo.
Pues parece complicado, ¿eh? Bueno, te quiero hacer otra pregunta, ¿vale? Tú tienes un huerto en tu casa y a la vez trabajas en otro aquí. ¿Qué diferencias encuentras en tu huerto de casa y el huerto de aquí? ¿Crees que tienen diferente mantenimiento?
No, porque aquí yo puedo venir cuando me traigan los profesores. Y en el huerto de mi casa pues puedo ir cuando pueda a echarle agua, a regarlo, a verlo.
O sea, por ejemplo, y en esos dos días de fin de semana que tú no puedes venir aquí, ¿eso tiene repercusión para las hortalizas o lo que cultives?
Sí, porque se pueden secar, no...
O sea, ¿tienes que regar todos los días y a determinadas horas?
Sí.
Bueno. ¿Y qué diferencia encuentras entre las hortalizas que tú has cultivado y las de un supermercado?
Las hortalizas de un supermercado están muy procesadas. Van a la fábrica, después tienen que ir al supermercado.
¿Pero tú crees que tienen algún proceso diferente al que tú utilizas?
Sí, porque las del huerto de casa son más naturales. Las hacemos nosotros y va directa del huerto a casa.
Y no tiene ningún químico, ¿verdad?
No.
Porque supongo que los supermercados tendrán algún químico y
sí.
Eso. Bueno, pues ¿quieres contarnos alguna anécdota que te haya pasado cuidando tu huerto? No, bueno. Pues te doy las gracias por venir, Rafa. Y es que ahora paso con los chicos de Boa Mixtura.
El pasado miércoles 6 de noviembre, dentro del proyecto Murales con Objetivo, el colectivo Boa Mistura participó en la creación de un mural en la barriada Bellavista. Este colectivo, Boa Mistura, es un grupo de artistas urbanos originados en Madrid a finales del 2001. El término portugués y gallego Boa Mistura significa buena mezcla. Este término hace referencia a las distintas formaciones de los miembros del grupo. El proyecto lo lleva a cabo la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, ACCE, con el apoyo de la AECDE, Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y Desarrollo, adscrita a la Consejería de Igualdad y portavocía de la Junta de Extremadura. El conocido grupo de artistas urbanos, Boa Mistura, ha sido el que ha trabajado junto a la comunidad de Bellavista en la creación del mural inspirado en el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 10, reducción de las desigualdades.
Bueno, en verdad Boa Mistura surge de una forma muy, muy orgánica, ¿no? y muy improvisada. A pesar de las formaciones, lo que nos une a los cuatro es el graffiti. Nosotros somos todos del mismo barrio, de las afueras de Madrid, y nos conocimos pintando graffiti en la calle con 14 años. Entonces digamos que eso fue lo que la semilla de lo que soy Boa Mistura.
Pues sí que es cierto que venimos de áreas diferentes, pero luego pues se congenian muy bien y tienen todas un mismo final.
Bueno, y hasta aquí el primer programa de Onda 7 Sillas. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos en el siguiente programa.